son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario, les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical, un programa que se trata de las obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El Ministerio de Hacienda fomenta esquemas de financiación innovadoras y creativas. El ministro de Comunicación e Información lanza un proyecto satelital multifuncional en Bali. El ministro de Juventud y Deportes confirma el apoyo financiero a deportistas con discapacidad. El presidente Jokowi, los fondos de las aldeas no son solo para infraestructura. El presidente Jokowi llama a los musulmanes a mantener la hermandad, la unidad y la armonía. El ministro de Industria aprecia que Japón siga invirtiendo en Palu. La reunión de FMI y el Banco Mundial también abordó la protección de los arrecifes de coral. Ahora las noticias en detalle. El Ministerio de Finanzas alienta los esfuerzos para construir esquemas innovadoras y creativas de financiamiento para la resiliencia fiscal. Con respecto a estos esfuerzos, el gobierno ha iniciado varios esquemas innovadoras y creativas de financiamiento en forma de cooperación gubernamental y empresarial. Así lo afirmó la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati al margen de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Nusa Dua, Bali, el lunes. Según Sri Mulyani, este esfuerzo es un gran avance que podría alentar la aceleración del desarrollo en el país, que ya no depende de la financiación estatal a través del presupuesto nacional.
Kalau kita lihat di dalam evolusi pembiayaan dari berbagai program-program pembangunan,
si observamos la evolución de la financiación de varios programas de desarrollo, hasta ahora siempre hemos sido muy fáciles solo dependiendo del presupuesto del Estado. Si bien tanto dinero proviene de fuera del presupuesto estatal, ya sea BUMN o sector privado dentro y fuera del país, realmente quiere participar. Con muchos interesados nos estructuramos para que la participación privada pueda acelerar, pero seguir siendo responsable. Y el Ministerio de Finanzas también sigue rastreando los llamados riesgos. Eso se llama responsabilidad contingente. Aún así, según Sri Mulyani, el gobierno sigue comprometido a supervisar las diversas formas de cooperación que existen entre las agencias gubernamentales y las entidades comerciales. El objetivo es mantener la responsabilidad de cada programa de desarrollo que se lleva a cabo. El ministro de Comunicación e Informática, Rudiantoro, lanzó el proyecto de satélite multifuncional al margen de una serie de reuniones del Instituto Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, el lunes en Nusa Dua, Bali. El lanzamiento fue presenciado por la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, y el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono. Además, varios jefes y representantes de empresas estatales que contribuyeron a proyectos de desarrollo del gobierno. En sus comentarios, el ministro Rudiantara dijo que era la hora para que Indonesia tenga un satélite que pueda conectar a todos los indonesios a través de Internet, especialmente para apoyar al mundo de la educación y la salud en el país.
Jadi Indonesia mempunyai 226.000 sekolah, SD, SMP, SMA.
Indonesia tiene 226.000 escuelas, primaria, escuela secundaria superior. Casi 90.000 no tienen conectividad a Internet. 4.000 centros de salud comunitarios o puskesmas por sus siglas en indonesio, en su mayoría no están conectados a Internet. La oficina del pueblo urbano y la oficina de la aldea, casi 50.000 de 75.000 no han sido tocados por Internet. A esto debemos conectarlos. Hay 150.000 puntos o menos que debemos conectar. No hay otra manera. Debido a que utiliza una solución terrestre, tirar del cable, etc., lleva mucho tiempo. Usaremos satélites. Entonces, el satélite pertenece a sí mismo. Cautivo para el gobierno indonesio y especialmente para la educación y la salud. Además, Rudiantara dijo que el lanzamiento del satélite multifunción solo había llegado a la etapa de la oferta del proyecto. Afirmó que muchos inversores estaban interesados en respaldar la existencia de este satélite en Indonesia. Según él, a fines de 2018 el gobierno determinará el ganador de la licitación del proyecto satelital para que el proyecto pueda realizarse el próximo año. Rudiantara explicó que el proyecto satelital multifuncional usará más adelante el esquema PPP, Entidad gubernamental y comercial. Este esquema, según él, garantiza la transparencia y apoya la creación de una buena gobernabilidad en Indonesia. El ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, garantiza que la financiación para la capacitación nacional, Pelatnas por sus siglas en indonesio, para las ramas deportivas para personas con discapacidades, para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 o para Juegos de la ASEAN, será equivalente a la capacitación nacional de las ramas sin discapacidades. Para el equipo de los médicos de comunicación en Jakarta, el lunes 8 de octubre, Imam Nahrawi dijo que la celebración de los Parajuegos Asiáticos de 2018 en Jakarta fue un impulso para que el gobierno prestara atención al Comité Paralímpico Nacional NPC y los atletas indonesios con discapacidad.
Momentum Asian Para Games betul-betul telah membuka mata hati kita agar kebijakan, regulasi, pendanaan.
El impulso de los Parajuegos Asiáticos realmente abre nuestros ojos para que las políticas, las regulaciones y la financiación deban ser verdaderamente equilibradas, porque en realidad también luchan por el país. Algunos deportes que hoy, digamos como judo, bola de césped o boxeo, son deportes muy nuevos en conjunto. Por lo tanto, después de los Parajuegos Asiáticos, nos prepararemos bien para la preparación de los Parajuegos de la ASEAN en las Filipinas de 2019 y el Paralímpico de Tokio 2020. Prestaremos más atención al NPC. Por supuesto, este gobierno no debe verse como si tú estuvieras sesgado, no, pero por supuesto vamos a prestar más atención. Imam Nahrawi agregó que además del apoyo financiero o la financiación, que no es menos importante, es la atención del público como espectadores en la arena del partido. Dio un ejemplo de apoyo para el atleta masculino de dobles SU3-SU5 masculino de badminton, que ganó la medalla de oro el domingo 7 de octubre de 2018 en el evento Los Parajuegos de la ASEAN de 2018. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, dijo que los fondos del pueblo que han sido desembolsados por el gobierno en los últimos 4 años no son solo para construir infraestructura, sino también para construir recursos humanos en el campo. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo cuando dio un discurso en la reunión de coordinación sobre el control del Programa de Desarrollo y Empoderamiento de la Comunidad del Pueblo en Deli Serdang, el norte de Sumatra, el lunes 8 de octubre. Según lo citado por la página de la secretaria del gabinete, el presidente explicó que hace 3 años la administración de Joko Widodo se centró en la construcción de infraestructura, pero en el futuro es importante para su gobierno construir recursos humanos, preparar a los niños y la salud y desarrollar la economía de la gente, incluidas las empresas propiedad de la aldea. El presidente, que estuvo acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo, recordó que los grandes fondos de las aldeas deben estar en el objetivo. Por lo tanto, debe haber un asistente del pueblo. El presidente Joko Widodo invitó a todas las partes relevantes a hacer de cómo es este fondo del pueblo realmente útil. El ministro De industria de Indonesia, Erlangga Hartarto agradeció al hombre de negocios de Japón que siguió invirtiendo en la zona económica especial de Palu en Sulawesi Central, después del terremoto y el desastre de tsunami en la zona. Esto fue transmitido por el ministro Erlangga después de un diálogo y una revisión de los centros de producción y ventas de las industrias pequeñas y medianas de chocolate en Palu el domingo 7 de octubre. La agencia de noticias Antara informó que en el diálogo el presidente director de PT Bangun Palu Sulawesi Central, Mulhanan Tombolo Tultu, como gerente de la zona económica especial de Palu, dijo que PT Ashimoto Gemilang Indonesia construiría una industria de chips que se usaría como materia prima para plantas de energía derivadas de cáscaras de palma. Según él, el inversionista japonés está dispuesto a seguir invirtiendo porque creen que el desastre es un ciclo de 50 años. Y si los edificios alrededor de la zona económica especial de Palu se reconstruyen con una mayor construcción, puede soportar terremotos de hasta 7 en la escala de Richter. Además, creen que la economía posterior al desastre realmente crecerá más rápido. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la protección de los arrecifes de coral sería uno de los temas de discusión en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional o el FMI Banco Mundial 2018 en Bali. Sri Mulyani declaró después de plantar semillas de arrecifes de coral con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en la playa de Sofitel Nusa Dua, Bali, el domingo 7 de octubre, según informó Antara. La ministra Sri Mulyani explicó que la implementación de este evento es una manifestación concreta de amor por el medio ambiente y una forma de solidaridad mutua con el medio ambiente. Por esta razón, los problemas ambientales, especialmente con respecto a los arrecifes de coral, también se discutieron en esa gran reunión. También hubo iniciaciones sobre la creación del Parque de Arrecifes de Coral de Nusa Dua y discusiones sobre políticas financieras para proteger el medio ambiente. El ministro coordinador marítimo de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, agregó que la actividad demostró el compromiso del gobierno de Indonesia para preservar el medio ambiente, especialmente en el mar. El gobierno dijo el domingo 7 de octubre que la cifra de muertos en el terremoto de un tsunami de Sulawesi Central se elevó a 1944. Según lo citado por Antara, el coronel Muhammad Tohir, el portavoz principal del Comando Militar Regional de Sulawesi Central, dijo que la unidad militar del Comando Estratégico del Ejército, Kostrat por sus siglas en indonesio, encontró 20 cadáveres debajo de las ruinas de edificios en Petobo el domingo, aumentando así el número de muertos de 1944 hasta las 5 p.m. hora local. Tohir dijo que el número de muertos podría aumentar en cualquier momento, con 683 personas todavía reportaron haber desaparecido, temidos muertos y 2.549 heridos. Además, dijo que el número de evacuados llegó a 74.444 personas y que el número de casas dañadas y destruidas alcanzó las 65.733 unidades. Dijo que los soldados militares estaban involucrados en la misión de búsqueda y rescate y en la eliminación de las ruinas de los edificios. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero. Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, en el segmento del comentario o editorial. Hoy se trata del tema la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial en medio de la incertidumbre. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial de 2018 en Nusa Dua, Bali ha comenzado. Se confirma que 10 jefes de gobierno de los Estados miembros de la ASEAN están presentes. Se incluyen en los 34.000 participantes que se registraron en la reunión que se llevó a cabo del 8 al 14 de octubre. El jefe de la unidad de trabajo de la reunión anual del Grupo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional de 2018, Peter Jacobs, dijo que la confirmación de asistencia también se da a los jefes de Estado que también son ministros de finanzas. Además, se confirma la llegada de varios gobernadores de bancos centrales en países desarrollados, como el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal o Fed, Jerome Powell, y los gobernadores del Banco Central de la Unión Europea, China hasta Japón. De hecho, varios gobernadores de bancos centrales y otros ministros de finanzas como Sudán del Sur, Uganda, Mauritania, Burundi, Bahamas, Islandia, Eswatini, Montenegro, Trinidad y Tobago también han acudido. El pico de la reunión anual tendrá lugar del 12 al 14 de octubre de 2018. La reunión anual de 2018 del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que será inaugurado por el presidente indonesio Joko Widodo el viernes 12 de octubre, planteará 5 temas. Primero, fortalecimiento del sistema monetario internacional. El segundo, economía digital. El tercero, el desarrollo de infraestructura de financiamiento estatal para fomentar el crecimiento de la economía sostenible. El cuarto, refuerza la economía islámica y aspectos financieros. Quinto, cuestiones relacionadas con el sector fiscal, como la urbanización, la economía digital, capital humano, la gestión del riesgo de desastres, el cambio climático y el financiamiento de la infraestructura. Al ver la gran cantidad de participantes, puede imaginar que los resultados de esta reunión se esperan en todo el mundo. Se considera que es una reunión importante y los resultados son esperados por los países del mundo, porque la reunión se celebra cuando la economía mundial se encuentra en un estado de incertidumbre. Banco Central de Indonesia dijo que la incertidumbre económica mundial aumenta en medio del crecimiento económico desigual, a saber, el fuerte ritmo de la economía de Estados Unidos en comparación con los países de Europa, Japón y China. El jefe del Grupo de Investigación Económica del Departamento de Política Económica y Monetaria de Banco Sentral di Indonesia, Reza Anglingkusumo, dijo que a la incertidumbre le sigue un aumento en la tasa del Fondo Federal. Las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y varios países, así como el riesgo de obstáculos de la agitación económica en Turquía y Argentina. Esta incertidumbre provoca un retiro de capital extranjero y una amplia apreciación del tipo de cambio del dólar estadounidense. Como resultado, tal situación sobrecarga el tipo de cambio global de la moneda. La incertidumbre en las condiciones económicas mundiales continúa hasta hoy. Por lo tanto, la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y Grupo del Banco Mundial se convierte en un impulso adecuado para que los líderes económicos mundiales respondan a las últimas condiciones mundiales con acuerdos efectivos en un intento por dar esperanza a las comunidades mundiales sobre la mejora. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Este es RRI World Service, la voz de Indonesia, en el segmento de Hoy en la Historia. Comienzo el 9 de octubre de 1962, cuando Uganda ganó su independencia. La República de Uganda es un país en el este de África, llamada la Perla de África por Winston Churchill. Uganda limita con Kenia en el este, Sudán en el norte, República Democrática del Congo en el oeste, Ruanda en el suroeste y Tanzania y el lago Victoria en el sur. En el siglo XIX, Uganda estaba controlada por Gran Bretaña y Egipto. En ese momento, Uganda se convirtió en una de las provincias egipcias llamada Ecuatoria. El control de Ecuatoria bajo Egipto terminó en el gobierno de Emin Pasa en 1889 y pasó a manos de Gran Bretaña en 1890. La lucha por la independencia de Gran Bretaña comenzó en 1945 hasta 1949, cuando hubo disturbios de los pobres. En 1983, el rey Mutesa II se exilió a Inglaterra y regresó a Uganda en 1955. Finalmente, el 9 de octubre de 1962, Uganda se independizó de Gran Bretaña. Continuamos con los acontecimientos ocurridos el 9 de octubre de 1966, nació David Cameron. David William Donald Cameron nació el 9 de octubre de 1966. Es un ex primer ministro británico y también líder del Partido Conservador. El 11 de mayo de 2010, Gordon Brown, primer ministro del Partido Laborista, se renunció a su cargo y Cameron fue nombrado primer ministro para reemplazar a Brown. En el 2015, la elección general del Partido Conservador logró aumentar su adquisición de escaños, ganando así una mayoría en el Consejo Popular. Cameron mantuvo su posición como primer ministro. Pero el 24 de junio de 2016, un día después del referéndum Brexit que determinó el destino de la membresía británica en la Unión Europea, Cameron dijo que él estaba renunciando. Terminaré con el acontecimiento ocurrido el 9 de octubre como el Día Postal Mundial. El Día Postal Mundial se conmemora todos los años el 9 de octubre. La fecha se acordó en el Congreso Postal Universal en Tokio, Japón, en 1969 como conmemoración del establecimiento de la Unión Postal Universal UPU en 1874 en la ciudad de Berna, Suiza. La conmemoración del Día Postal Mundial tiene como objetivo crear conciencia sobre el papel de correo en la vida cotidiana de las personas y las empresas y su contribución al desarrollo social y económico mundial. Se alienta a los países miembros de la Unión Postal Universal a organizar sus propias actividades nacionales para celebrar el evento, que incluyen desde la introducción o promoción de nuevos productos y servicios postales hasta la organización de jornadas de puertas abiertas en la oficina de correos, el centro de correo y el museo postal. Para los países que participan en el concurso internacional de escritura de letras de la Unión Postal Universal, los ganadores nacionales recibieron sus premios el 9 de octubre. Eso fue hoy en la historia del RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Gracias. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Pancasila como la base del pueblo indonesio para alcanzar la gloria y la prosperidad. Pancasila no solo es la mejor ideología para Indonesia, con su diversidad, sino también la base de la nación para alcanzar la gloria y la prosperidad. También se considera una guía para que los indonesios obtengan logros orgullosos. Así lo afirmaron el profesional de la ley y el académico Suhardi Sumolyono, citado por Sindo.com. en Jakarta el 2 de octubre. Percibió que la ideología de Pancasila como la base de la nación y el Estado puede proteger los intereses de todos los ciudadanos indonesios en el desempeño de sus vidas diarias, con un espíritu de respeto mutuo y cooperación en un ambiente familiar. Suhardi Sumolyono afirmó además que Pancasila también protege a todas las religiones en Indonesia. Por lo tanto, esto puede llevar a Indonesia como un país grande, victorioso, justo, próspero y destacado. Explicó que, basándose en esto, si Pancasila se mantiene y practica en la vida diaria, Indonesia tendrá éxito como un país justo y próspero. Añadió que Indonesia también sería inmune a varias amenazas que podrían dividir a la nación, como la intolerancia, el radicalismo y el terrorismo. Suhardi Sumolyono también señaló que esto puede comprobarse que desde la independencia en 1945, Indonesia con Pancasila sigue siendo fuerte como el Estado unitario de la República de Indonesia. Mientras tanto, el investigador del Instituto de Investigación Education e Información Económica y Social, ADNAN, dijo que Pancasila ha sido la principal ideología a nivel estatal y comunitario. Explicó que Pancasila también es una cristalización de valores en los indonesios basada en la fidelidad, la justicia, la tradición de deliberación y el acuerdo para construir la unidad nacional. Por lo tanto, asumió que el público debe implementar los valores de Pancasila en la nación y el Estado para la integridad de la República Unitaria de Indonesia. Además, Adnan agregó que el pueblo indonesio debe fortalecer los valores de Pancasila porque Pancasila es un legado muy notable de la historia que se ha convertido en una gran idea narrativa que debe reconocerse. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, en el segmento de La Belleza de Indonesia. En la edición de hoy, les presentaremos acerca de la música de Veko Gendang. Manténganse en sintonía. Oyentes, el gobierno regional de Ende, Nusa Tenggara del Oeste, inauguró el centésimo jardín de lectura pelangi en Indonesia Oriental, que se llevó a cabo en el Jardín de Lectura Pelangi de la Escuela Católica Primaria Nangapanda Primera, Pueblo Ndorurea, Subdistrito Nangapanda, el 13 de septiembre pasado. El fundador del Jardín de Lectura Pelangi y la Biblioteca Amigable para los Niños, la Secretaria Regional de Regencia de Ende, así como otros funcionarios del Gobierno Regional de Ende, dan la bienvenida a la música tradicional de Ende llamada Veko Gendang. En realidad, Veko Gendang rara vez se realiza en público. Sin embargo, esta vez, los residentes de Nangapanda lo realizaron en un intento por dar la bienvenida a los invitados que contribuyeron al desarrollo de la calidad de los recursos humanos en la regencia de Ende a través del establecimiento del Jardín de Lectura Pelangi. Oyentes, Veko Gendang es una música tradicional que consta de dos instrumentos, a saber, Veko y Gendang. Veko significa gobernar o una flauta tradicional hecha de bambú, mientras que gendang significa gendang o un instrumento similar a un tambor. La combinación de estos instrumentos produce melodías armoniosas que disfrutan sus oyentes. Los instrumentos Veko Gendang están hechos de materiales naturales. Por ejemplo, Veko está hecho de bambú fino o buluh, una planta con poros y raíces, y uno de sus lados está perforado. La flauta producirá un sonido áspero, agudo o silbido. La fuente del sonido proviene de la parte que no está lejos de la parte superior del bambú. En esta parte hay muchos agujeros de soplado aproximadamente tan grandes como la punta del dedo. El sonido se produce cuando soplamos la flauta transversalmente. La gente de Ende tiene varios tipos de feko. El primero es feko jedu o nangi. El instrumento se toca en medio de la noche y produce sonidos sombríos. Se juega como una grabadora. El segundo es fekobu. El instrumento musical se sopla siguiendo las melodías improvisadas del solista y también se le llama flauta de pastor. A continuación, fekoredo es una flauta tocada en dúo o trío con ritmo de marcha en la boda. Además, fekoria es otro tipo de flauta que también se toca en grupo. El último es fekopupu, es decir, una flauta que tiene una forma única, como una máquina de bombeo. Lo jugamos arrastrando el bambú para producir una melodía de bajo. Oyentes, en idioma Ende, gendang o tambor se conocen como genda o albana. Genda o albana están hechas de la base del tronco de coco y el cuero de vaca o cabra. Tiene forma redonda que se asemeja a una cerámica en su superficie. La gente de Ende tiene tres clases de genda. El primero es genda redu, cuyo tamaño es pequeño. Dos genda redus se utilizan generalmente para la improvisación. El siguiente es genda basa, cuyo tamaño es mediano. Suele utilizarse para gestionar el ritmo. El último es genda jetu, cuyo tamaño es grande y se toca como bajo. Oyentes, feko genda se juega generalmente en un grupo que consta de alrededor de 15 hasta 20 personas. Estos instrumentos tradicionales de Ende se realizan generalmente en eventos llenos de alegría, como bodas, bienvenida de invitados y otros eventos que expresan felicidad. Los instrumentos también se suelen tocar para acompañar bailes, como los bailes de banda pau y toja pala. Sin embargo, la existencia de la música de feko genda no es tan popular como solía ser debido al desarrollo de la edad. Hoy en día, solo hay varias personas que todavía tocan el instrumento. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? O se traduce en español. ¿Qué noticias estás leyendo? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? O en español, ¿qué noticias estás leyendo? Endah está leyendo un periódico en la sala de familia. Tony viene y quiere saber lo que Endah está leyendo.
¿Kamu sedang membaca berita tentang apa?
Tentang gempa dan tsunami.
Gempa dan tsunami? Ya ampun!
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? O se traduce en español. ¿Qué noticias está leyendo? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berita. Berita en español, noticias. Membaca. Membaca en español, leer. Menonton. Menonton en español, ver. Mendengarkan. Mendengarkan en español, escuchar. Tentang. Tentang en español, sobre o de. Gempa dan tsunami. Gempa dan tsunami. En español, el terremoto y el tsunami. ¿Kamu sedang apa? ¿Kamu sedang apa? En español, ¿qué estás haciendo? ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? En español, ¿qué noticias estás leyendo? Tentang gempa dan tsunami. Tentang gempa dan tsunami. En español, sobre el terremoto y el tsunami. Ya ampun. Ya ampun. En español, oh Dios mío. Estimados oyentes, si usted quería saber sobre la actividad que la que alguien está haciendo, usted pregunta, ¿Kamu sedang apa? ¿Kamu sedang apa? O en español, ¿qué estás haciendo? Pero si quería saber más detalles sobre la actividad, la que hace alguien, puede preguntar lo siguiente. ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? O en español, ¿qué noticias estás leyendo? ¿Kamu sedang menonton berita tentang apa? ¿Kamu sedang menonton berita tentang apa? O en español, ¿qué noticias estás viendo? ¿Kamu sedang mendengarkan berita tentang apa? ¿Kamu sedang mendengarkan berita tentang apa? O en español, ¿qué noticias estás escuchando? Para responder las cuestiones o la actividad, puede responder siguiente. Saya sedang membaca berita tentang tsunami. Saya sedang membaca berita tentang tsunami. O en español, estoy leyendo las noticias sobre el tsunami. Saya sedang menonton berita tentang tsunami. Saya sedang menonton berita tentang tsunami. O en español, estoy viendo las noticias sobre el tsunami. Saya sedang mendengarkan berita tentang tsunami. Saya sedang mendengarkan berita tentang tsunami. O en español, estoy escuchando las noticias sobre el tsunami. O suele en la conversación diaria se usa una expresión breve. Por ejemplo, ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? O en español, ¿qué noticias estás leyendo? Tentang gempa dan tsunami. Tentang gempa dan tsunami. O en español, sobre el terremoto y el tsunami. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de ¿Kamu sedang membaca berita tentang apa? O en español, ¿qué noticias estás leyendo? Vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Kamu sedang membaca berita tentang apa?
Tentang gempa dan tsunami.
Gempa dan tsunami? Ya ampun.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre cómo sedang membaca berita tentang apa, o se traduce en español, qué noticias estás leyendo, vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Esta vez el ejercicio es describir el lugar turístico en su ciudad y qué se siente cuando está allí. Por ejemplo, di kota kami ada tempat wisata bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Como ejercicio, por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaremos a la música malayu. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta. 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voynews.id. Y bueno, empezamos nuestro encuentro con la canción titulada Kuala Deli, que será cantada por Eddie Silitonga. Esta canción cuenta la historia de alguien que recordó su pueblo natal, Kuala Deli.
cucilah kain. Tempat lagi tuh lagi ku kenal, hai lagi ku kenal, apalagi tempat
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.